Un abrazo fuerte y mi respeto a tu audiencia.
Muchas gracias, doctor Riera. Año interesante el año 2020, va a vibrar mucho la cuerda política, elecciones en el Partido Colorado, elecciones en la órbita universitaria, donde también los partidos bajan cuadros políticos y para bien o para mal se politiza el relevo de altos cargos en el esquema de la educación pública terciaria y, por supuesto, toda la pólvora de las elecciones municipales. ¿Qué, en general, qué expectativa siente, con qué espíritu entra en este año y en los desafíos de este año?
Bueno, yo tengo siempre esperanza, ¿ya? Soy un optimista perpetuo, a pesar de que tengo más fracasos y errores que aciertos. Y sin embargo, siempre sostuve que la indiferencia es nuestro peor enemigo, la vigencia de los malos, los corruptos, los mediocres, siempre en alguna medida se debe a que algunos por acción u otros por omisión abandonan los espacios, porque la actividad pública, cuando se toma como servicio, es realmente una carga pesada. Uno vive expuesto, cualquiera critica, las redes te llenan de bleques sin conocerte, casi no hay intimidad. Y bueno, hay que asumir que el que quiera vivir tranquilo quizás se dedique al sector privado a ganar dinero y a vivir con tranquilidad, y los que nos pasamos al sector público tenemos que asumir que este es un costo real, porque la sociedad exige transparencia y tenemos que poder explicar todo, por qué no compramos un reloj hasta por qué no vamos de vacaciones. Hecho esa comentario preliminar, Quique, yo tengo esperanzas. Siempre cada elección es una oportunidad. Yo tomé una decisión importante el 12 de diciembre, al salirme del Movimiento Honor Colorado después de 6 años de haber sido adoptado, Movimiento Dignidad Republicana, al que yo pertenezco, que es pequeño, que me hizo intendente y que me hizo diputado en el 98, fue adoptado por Honor Colorado después de las elecciones del 2013. Y el presidente Cartes, el expresidente, me dio las oportunidades que no me dio ningún otro presidente en la transición. Casi 3 años en el Consejo de la Magistratura, casi 2 años en el Ministerio de Educación y ahora senador. Y debo decir al aire algo que nadie cree: me quedé sencillamente porque nunca me pidió nada al margen de la ley a mí personalmente. Pero mucha gente me cobra esa convivencia porque en el mismo equipo había gente muy cuestionada. Cuando yo tomé conciencia de que los cambios por dentro, como siempre creí, iban a ser muy lentos, porque cada vez que teníamos que sacar un senador de nuestro propio equipo, que ya era insostenible, era una lucha titánica. Entonces decidí abandonar el confort de ese hermoso transatlántico que tenía tanque lleno, heladera llena y en la que vivía muy cómodo. Y tenía probablemente posibilidades de ser candidato, si no iba a ser miembro, si no iba a ser recurso en el Senado. Pero llegué a la conclusión que a mis 60 años y después de 40 años estaba mandando una señal equivocada y estaba pensando solo en mí y no en los demás. Entonces desembarqué, me fui a hablar con el capitán del barco y le dije que muchas gracias por todas las oportunidades y por haber respetado mi criterio, con el cual no estuvo de acuerdo más de una vez. Nunca me desautorizó en público, jamás me maltrató, nunca me pidió nada fuera de la ley. Bueno, entonces, y me despedí diciéndole que creía que mi misión era la de volver a bajar la cancha para abrir un espacio a gente joven, a mujeres, a caudillos, que están hartos de estar sometidos a los equipos locales que hoy taponan en la proyección de nuevos liderazgos. Y para sorpresa mía, recibí más de 3.000 WhatsApp en menos de 48 horas. Mucha de la gente que no conozco, que de los 254 municipios ofrecieron darnos una mano, y eso demuestra quizás que es una oportunidad abrir una tercera vía. Porque en ambos movimientos, tanto en Añetete como en HC, hay gente buena, pero también hay gente averiada. Y los cambios de adentro no iba a poder hacerlo. Yo podía haber quedado y esperaba y llegaba, pero eso no es precisamente lo que el partido necesita. Yo, Quique, aprovechando tu gentileza, te transmito mi visión. Yo creo que si los partidos tradicionales, particularmente mi partido Colorado, no cambia la cara, no renueva su dirigencia, no depura su fila, no tiene ninguna chance en el 2023, no nos salva ni Roque Santa Cruz de candidato. Y si el partido Colorado y el partido liberal no se ayornan y no cambian por dentro, no van a cambiar por fuera, y eso puede ponernos en manos de algún populista de derecha o de izquierda y hacer colapsar el proceso democrático, al que le falta contenido social, al que le falta transparencia, al que le falta un montón de cosas, ¿verdad? Pero seguimos liderados por mediocres, corruptos, y este país bendito y rico todavía tiene más de 1.800.000 pobres, lo cual es inadmisible. Y yo creo que eso se debe a que estamos administrados por un montón de piratas, salvo excepciones. Y esa es la razón por la cual la gente está podrida de nosotros, está harto del Congreso, está harto del Poder Judicial. Y ese es el primer paso para llegar a una solución populista como la que vimos en Bolivia, en Venezuela, el caso más dramático. Y están explotando todos los países, está en crisis el sistema de representatividad, y porque nadie cree en nadie y las instituciones no dan respuesta. Y los medios de comunicación hacen lo posible para cuestionar de mañana, tarde y noche, pero no abrimos ninguna posibilidad. Así que estamos embarcados en un proyecto muy ambicioso. Algunos me dicen que soy un ingenuo, de elegir 254 intendentes o intendentas, 387 presidentes seccionales, y que no haya ninguno que tenga cuenta con la justicia, mancha de corrupción, y que sea respetado y respetable en su comunidad. Somos más de 2.300.000 colorados, y en eso estoy ahora, recibiendo llamados, verificando nombres y repartiendo camisetas de una coalición de liderazgos regionales, locales y departamentales que se llamaría Esperanza Republicana, una palabra que ya perdimos, para salvar la República a través de del Partido Colorado, tratando de que el Partido Colorado, como decía Juan León Mallorquín hace 100 años en la convención de 1913, sea para todos los paraguayos, pero liderado por los mejores.
Bueno, dice Blas Llano que ya pasaron sus 10 minutos, senador Riera.
Tienes razón.
No, está bien.
Tienes razón, pero quería darte bien la idea completa, ¿verdad? Porque aprovechando que soy uno de los pocos que ando por acá, ¿verdad?
Bueno, senador Riera, creo que tendríamos que tener el gesto patriótico, más allá de partidos y prejuicios, de comprender que estamos en una situación límite, que seríamos muy necios para ampararnos en la mera inercia del calendario y decir, vaya puta, tengo que cambiar las autoridades municipales, sin discutir el concepto de lo municipal y la gravísima desviación, el grado de intoxicación política que tienen muchos municipios y que los hacen absolutamente disfuncionales. Yo ando diciendo, cualquier candidato a intendente de la ciudad de Asunción, que cuando me hable no tenga una respuesta eficaz, creíble y practicable de qué se va a hacer con la sobrepoblación de empleados que no permiten que el municipio tenga dinero para hacer lo que tiene que hacer. Si no hay una respuesta para eso, entonces todo, como dice mi amigo el doctor Chencubo, todo es bola. Pareciera, doctor Riera, que tendemos que tener la sensatez de parar la pelota y decir, vamos a abrir un periodo especial 2020 para discutir las reglas de cómo vamos a administrar los municipios en beneficio de la ciudadanía que paga sus impuestos en ese municipio y que necesita esa contrapartida. Tenemos que refundar el pacto ciudadano básico. Yo te pago un tributo a vos, intendente de la ciudad, para que vos me lo retribuyas en servicios. Yo te pago un derecho de piso por vivir en esta ciudad, pero vos me tenés que devolver determinadas cosas de manera satisfactoria, de una y otra vía. Yo tengo que satisfactoriamente proveer los tributos y yo tengo que sentir que esos tributos me regresan. Ese pacto básico está roto. Por eso es que la gente, como usted dice, está harta de los intendentes, de los diputados, de los senadores en general, de la clase política. Pero tenemos que darnos la oportunidad de resolver esos problemas de fondo. Asunción, ¿cómo se racionaliza la capacidad de servicio de la municipalidad de Asunción? ¿Cuál es la fórmula para que le podamos decir de manera pacífica y productiva a 6.000, 7.000 funcionarios municipales, hasta aquí llegamos, se van a ir a su casa con una buena platita, el doble de lo que el derecho laboral dice que corresponde por una salida injustificada, un despido injustificado, y nos quedamos con una institución saneada que sí puede cumplir con el pacto? El pacto está roto, doctor Riera.
Estoy 100% de acuerdo contigo, Quique. Me tocó vivir eso hace 18 años. Fue uno de los momentos más difíciles, aparte del licuado Bolaño, porque yo recibí la municipalidad con 7.227 funcionarios en aquella época y tuve que sacar 2.000. Y encima, cuando planteé la reducción, que lo hice con un grupo de amigos que me ayudó, me dijeron en inglés, last in, first out, el último que entra, el primero que sale. O sea, ni siquiera vas a poder elegir los mejores jugadores y sacar los que no trabajan, porque algunos ya tienen estabilidad, sino vas a tener que sacar lo que la ley te permita y lo que tu presupuesto aguante. Eso fue una tragedia, me trajo huelga, hubo un muerto, fue muy difícil. Pero coincido contigo que el concepto del gobierno municipal cambió. Ya no son más jardineros que solo recogen basura y tapan baches, son gestores del desarrollo. Pero para eso tenemos que reformar el Estado y tenemos que entender que la única forma de desarrollarlo es con una descentralización profunda. Pero la descentralización en estricto sentido implica transferencia de poder, de presupuesto y de competencias. Y todos los candidatos a presidente que conocí fueron descentralizadores en el discurso. Pero cuando llegan al poder quieren seguir nombrando la maestra y la enfermera. Entonces, también debo decirte que a los intendentes, particularmente del interior, los hemos dejado muy solos. El intendente de Llave Virí o el de Virarobaná es un simple ciudadano a quien los perros le eligen porque es un tipo simpático, carismático, querido su comunidad, servicial, o a veces es porque el que tiene más plata. Bueno, ese tipo del día a la noche, sin haber administrado ninguna defensa, se sienta en el despacho del intendente y empieza a apagar incendios, pero nadie le enseña urbanismo, nadie le enseña cómo armar una microempresa, nadie le enseña cómo prepararse para combatir el dengue. Por eso, nuestros amigos los brasileros, que son más vivos que nosotros, tienen algo que le llaman gerenci da cidade. No es demasiado difícil entender que es el gerente de la ciudad, que le copiaron a los Yankees, que tienen el city manager. Cuando a mí me tocó ser intendente, yo pillé esto y dije, acá está la solución. Está mal que lo diga, pero en la época de Stoner había el IDM, ¿te acordás? El Instituto de Desarrollo Municipal. Bueno, eso desapareció y apareció la OPASI. Yo llegué hace 4 años vicepresidente de OPASI, el presidente era Delly Osorio, intendente de Casa Paz, e intentamos con poco éxito capacitar los funcionarios municipales, capacitar los intendentes para hacerles entender cuál era su función y cómo podían hacer un plan de desarrollo urbano, cómo organizar comisiones vecinales, cómo cobrar impuestos, cómo administrar los impuestos. Y vos te das cuenta, sin justificarlo, que finalmente el intendente es un bombero sin agua, un soldado sin bala. La gente se te acerca porque te conoce y te plantea problemas de seguridad. Y el tipo tiene 2 opciones. O decirle, vaya y quéjese al ministro del interior, con lo cual recibe una soberana PUTA. O sencillamente te dice, voy a ir a hablar con el ministro del interior a Asunción para abrir una caseta policial, poner unas cámaras de seguridad y ver si podemos resolver. Pues viene otra y te plantean problemas de salud. Tienen que hablar con el ministro. Entonces los intendentes le meten la carpeta bajo el brazo, vienen 300 kilómetros, esperan 4 horas en el despacho de un ministro, y después de 4 horas sale una secretaria y le dice, venga mañana porque está muy ocupado. Ese tipo no tiene dónde comer ni dónde dormir y vuelve a su comunidad sin respuesta. Por eso se quejan de que no se les atiende. Y el problema de la transferencia de poder y competencia de los presidentes es que no quieren liberar líderes, no quieren desprenderse del poder. Pero decime, Quique, si un francés se va a París para resolver un problema de municipal o un alemán se va a Berlín, hace rato el mundo está descentralizado, pero los intendentes son tipos preparados, hacen cursos de formación. Yo intenté hacer acá en una universidad privada cuyo nombre me reservo, el mismo curso, gerente de ciudad se llama, se publicó en los diarios y todo, pero querían cobrar $1,500 por el curso de 6 meses y obviamente enfrentaron 12 mortales. Y el resto no apareció más, el curso se fue al mazo y nadie más se capacitó para eso. Entonces yo creo, como vos decís, que acá hay un problema estructural, porque el intendente es el Estado más cercano al ciudadano. Si ese intendente no genera credibilidad, no vaya a pedir que después crean en un ministro. El presidente de la República es el comandante, el piloto de la nave. Este ve si hay combustible, si hay tormenta, dónde aterrizar, pero las azafatas, los que atienden los pasajeros, que somos los ciudadanos, tienen que ser los intendentes. Y en Asunción hay dos soluciones: reducir lo que se pueda y tercerizar lo que se pueda para tener una entidad ágil y eficiente.
Porque yo creo, doctor Riera, permítame tomar esa última idea. Mi pequeño plano personal combina ambas cosas, reducir lo que se puede y los reducibles se convierten en proveedores, sacar todo el área contable y decirle, muchachos, aquí tienen su indemnización, vos tenés 23 años de antigüedad y tenés que cobrar 500 millones y aquí tomás tú 1.100 millones y te vas feliz. Pero te proponemos que uses parte de ese capital y armá una empresa de contabilidad. Y en la medida que le ofrezcas buenos servicios al municipio, vos tenés trabajo asegurado por décadas aquí adentro. Combinar las dos cosas, la gente que se va y se va para ofrecer servicios tercerizados.
Así es. Y te digo más, en el área de salud, Quique, este sistema que vos decís ya está funcionando, porque están los famosos comités locales de salud, presididos por el intendente y el vicepresidente, el director del centro local de salud. Y esa es la única área donde vos podés cobrar servicio y manejar la plata, porque si no, todo lo que vos recaudabas Hacienda, que es un pozo negro. Y ahí se repite el mismo drama que estamos contando, porque vos y yo sabemos que de cada 100 guaracas, 97 están colocados. Quiere decir que sobra 3 guaraníes para arreglar el país, quiere decir que vivimos de préstamo o de endeudamiento. Son problemas estructurales, hay que tener la garra, la agallas de poner la casa en orden, porque este bendito país no puede generar alimentos para 80 millones de personas y tener 1.800.000 que nos lleguen a fin de mes. Algo estamos haciendo mal, muy mal.
Doctor Riera, hablaba usted de la soledad y orfandad de los municipios del interior, esos pequeños pueblos donde se debe cobrar impuesto inmobiliario, pero no se puede porque en Boriajú la gente tiene décadas de adeudar, son parientes, son amigos, son tus electores, no podés cobrar absolutamente nada, son municipios testimoniales que tienen muy escasa capacidad de gestión, de cumplir la promesa de hacer algo por la ciudad. Y ahora tienen un nuevo problema, una relación de amor-odio, es en blanco y negro, que es la relación con el narcotráfico. En este caso de Mayor Otaño, que parece que hay un heroico mitaí que con su uniforme de colegio anga, él se va y enfrenta al intendente diciéndole renuncie, váyase, porque usted no rinde cuenta. En realidad, más allá de que hay alguna lógica en lo que el chico reclama, oñemboligá, porque detrás de eso está un hecho que todos ven y nadie quiere asumir. Mayor Otaño está en la ruta de transporte terrestre de la marihuana hacia la Argentina. Y todo lo que pasa por Mayor Otaño gotea. Más para el intendente, menos para los concejales, un poco para el comisario del pueblo, etcétera, etcétera. Hoy el municipio o es el mejor amigo o el peor enemigo del narcotraficante que tiene operación en su zona.
Sí, señor. Y ahí falta presencia del Estado y también, obviamente, creo que no te digo nada nuevo, pero hay una crisis de valores terrible, ¿verdad? todos los municipios y todos los departamentos, lamentablemente, y no quiero generalizar porque siempre hay excepción, están en la frontera seca, están expuestas a ese riesgo, al tráfico de drogas y a los delitos multinacionales, porque la fragilidad de nuestras instituciones son muy grandes. O sea, ¿cuánto aguanta un policía, un intendente o un concejal que gana 3 millones de guaraníes al mes cuando le ponen $5,000 frente a las narices y no hay un gato alrededor, a 10 kilómetros alrededor suyo, ¿verdad? Es muy difícil, porque además si se resiste, te liquidan, ¿verdad? Yo te digo esto porque cuando fui intendente, para contarte una anécdota, fui a visitar el barrio Ceballos Juez, detrás de la cancha General Caballero, y cuando termina la parte protocolar se me acerca un grupo de jóvenes y me dice: doctor, acá tenemos el problema del crack, hablo de 18 años atrás. Y yo le dije: ¿y cómo funciona? Ya no había periodista, era un mano a mano en un empedrado. Y me dice: nos traen crack para consumo. Yo le dije a ese tipo: yo no consumo, yo soy un tipo sano, hago deporte. No, ese no es tu problema, si vos no consumís, vendela a tu amigo. No, te agradezco, será. Al día siguiente le robaron la bicicleta y le rompió los vidrios. Entonces yo le dije: ¿y por qué no denunciar a la policía? Se me rió en la cara una carcajada. Me dice: si ellos están metidos, me. Entonces, ¿qué hago? Me dice: y no sé, yo creo que anda la fiscalía. No hay ni una garantía, ellos tienen miedo porque la policía no les responde. ¿Y qué van a hacer entonces? Le dije yo. Y estamos pensando con mi familia en mudarnos, porque no podemos aguantar la presión si nos consumimos, te convertí en dealer. Y hay muchos que aceptan porque obviamente algunos mangos le quedan. O sea, este es un problema serio que tiene que tratarse desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista del fortalecimiento de los valores, de la presencia física de una policía que funcione por cuadrantes, de poner cámaras, de autoridades honestas. No es un tema fácil, es un día a día. Entonces imagínate en Yabebirí o en Tibirarobaná, que son los pueblos que elegimos, en este momento que estamos hablando, ¿qué garantía hay de que no caiga una camioneta con un cargamento de cocaína y le deje, como cada vez que se encuentra un cuaderno, en ese largo caminito, $1,000 este, $10,000 aquel, $6,000, por rango tienen tascado? Y corre la droga, no pasa por enfrente a su casa. Y en Pedro Juan, donde tendrás amigos, conviven dos sociedades que no se tocan. Si vos no te metes con ellos, no te joden, te dicen los amigos. Pero todo el mundo sabe quién es y nadie se anima a hablar. Hay un código de silencio que funciona ahí y aparece un muerto, ajuste de cuenta. Pero entre ellos se mueven, porque entre ellos sí se conocen. Y hay cada día sicariatos más fuertes, y no quiero ni pensar en otras ciudades de frontera seca, tipo Salto del Guairá, por ejemplo, donde prácticamente toda la línea está vendida. Todos los controles de Senave, de Detave, de la policía caminera, de la policía real, ellos tienen esas condiciones, y eso nos lleva a otro problema: ¿quién elige los policías y los destinos y por qué? Y ahí vas a darte cuenta, sin ánimo de acusar a nadie, que normalmente los más apetecidos son los cargos que manejan dinero, los delitos transnacionales, el control del tráfico de drogas, los delitos económicos, las áreas de inteligencia, y el resto están las comisarías, por donde nos pasa un gato. Entonces hay una reforma estructural que hacer la policía también, porque para premiar lo bueno, entonces hay que entender que esa junta de calificaciones, salvo excepciones, no puede seguir eligiendo a los mismos para seguir manteniendo el negocio, para seguir recaudando en algunas comisarías.
Doctor Riera, muchísimas gracias, muy nutritivo este comentario, este es un texto para desgrabarlo y ponerle marcador flúo a muchas de las cosas que ha dicho, que son componentes interesantes para el debate público. Un abrazo, muchas gracias, feliz año para usted.
Gracias a vos, Quique. Yo creo que esto ya es producto del kilometraje. Yo hace años que estamos en esto y no es que hemos leído estos libros, es fruto de la experiencia de todas las cosas y toda la gente con la que alguna vez tuvimos contacto. son informaciones que puedo decirte amparado en mis fueros, pero que son muy difíciles de probar. Te mando un gran abrazo y estoy a tus órdenes.
El senador Enrique Riera Escudero.